Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Castle Rock. Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la 1:00 p.m. en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto, y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155. 303-696-9155.
¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5:00 p.m.
¡Los niños de la red!
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2:00 p.m, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
¿Qué tal? Le habla su amigo y servidor, Miguel Palacio, propietario de MP Towing. Estoy aquí para ofrecerle servicio de grúa. Si se le dañó su carrito en carretera o simplemente quiere llevarlo a taller mecánico, llámeme. 720-410-1453. 720-410-1453. Y recuerde que también le compro su carrito para Yonke. Llámeme. Que tenga un excelente día.
Continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos otra vez a Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos el gran placer de tener a Ana Torres Cedillo, ahora Casapaico. Bienvenida, Ana.
Gracias, Lidia. Un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias a Radio La Red por esta invitación. Es edificante para mí y dar mi testimonio, esperando que edifique a otras vidas, que ayude.
Así sea, gracias Ana. A nuestro esposo Juan sirven fielmente y con pasión al Señor Jesús y a Iglesia La Red. Pero antes de conocer al Señor, Ana fue discriminada y dolorida desde que era niñita. Pero el Señor Jesús le mostró su amor y la restauró y la continúa restaurando. Y estamos entusiasmadas de escuchar la historia que el Señor ha hecho en Ana. Ana, ¿de dónde eres?
Sí, Lidi. Bueno, mi nombre es Ana Torres. Soy originaria de la Ciudad de México. Uh-huh. Ahí nací, estudié, me crié. Estudié hasta el final, como se dice. Soy hija de un matrimonio, la segunda hija de un matrimonio. Un poquito, bueno, mi madre es de la ciudad, era de la Ciudad de México y mi papá de Romita, Guanajuato, provincia, y así se nos educó. Vengo, bueno, actualmente mi hermano mayor ya falleció, pasa a la presencia del Señor, pero...
Varios hermanos.
Varios, somos 6, 4 mujeres, eran 2 hombres, ahorita nos queda uno que es el más chico, yo soy la segunda en este momento, pues me quedé de cabeza, se puede decir, de mis hermanos, la mayor, pero actualmente con una vida totalmente cambiada. Gloria, gracias a Dios.
Sí. ¿Cómo fue tu niñez, Ana?
Bueno, pues muy, muy, pues sí puedo decir muy dolorosa. Mi hermano el mayor, por ser el primer hombre, fue muy consentido, demasiado protegido, especialmente por los hermanos de mi papá, porque en aquel entonces todos ellos eran solteros, y el que era casado no tenía hijos, su primera esposa no pudo tener hijos, y él fue el protector de todo. Yo siendo la segunda, no fui como mujer muy tomada en cuenta. Yo no sé por qué, porque mi tercera hermana es mujer, pero una niña muy, muy bonita, muy güera, rubia, ojo claro, muy frondosa, mi hermana bonita, físicamente yo no cumplía esos requisitos me imagino, para ser agraciada, nunca lo fui, yo sí fui muy, muy marginada en ese aspecto. Mi hermano el mayor, recuerdo que era muy, muy pesado conmigo, fui tan señalada, tan marcada, que... Yo vivía más con mi abuela que con mis papás. Mi mamá viene de una familia muy, pues, dueña de... Mis abuelos eran dueños de establos, de ranchos. A pesar de que mi madre era la más chica, pues, una señora muy, muy consentida, muy protegida, muy guapa. Se vestía de lo mejor. Mi papá no conoció a su papá. Él sí venía de provincia, de un pueblo donde la vida para ellos fue difícil. Mi abuela quedó viuda muy joven, de 29 años. Jamás se volvió a casar. Sin embargo, se dedicó a la crianza de sus hijos, de muy jóvenes. Mi papá, yo creo que era muy joven, de 10, 12 años, cuando se vinieron a radicar a la Ciudad de México. Ahí fue donde mis papás se conocieron. Pero mi abuela nos indujo a una religión católica, donde pues yo creo que la mayoría mexicanos somos así. En el catolicismo mi abuela era muy devota de lo, bueno, así se dice, de la Virgen del Carmen. Vivió entregada a la iglesia, sirvió desde que enviudó hasta su muerte a la iglesia. Pues lo que le llaman, me imagino, en el catolicismo, yo no recuerdo mucho porque era muy pequeña. Ella sí viajaba, se pasaba predicando el evangelio, pero católico. Católico, nosotros fuimos educados en un ambiente tan, tan restringido de ir a la iglesia todos los domingos, a la primera misa del domingo. Fuimos también hijos muy, como, bueno, más que nada las mujeres muy protegidas. Mi padre nos tenía así como en cajita de cristal, no me las toquen. No nos permitió nunca tener un convivio de que, vamos a ir a la casa de la abuela por parte de mi mamá y quedarnos allá con los primos o primas. No, jamás. Fuimos hijas de muy... mucho de hogar, pero muy recogidas temprana. No fuimos de andar mucho tiempo en la calle o conviviendo, no. Muy de estar en casa. Mi abuela siempre, pues yo creo que ahora lo puedo decir, si mi madre no interviene, yo creo que estuviera ahorita en un convento.
Ajá.
Iba directo para ser monja.
Wow.
Siendo la segunda y no era muy compartida con mis hermanas, mis hermanos, me aislé mucho con ella, ella ya anciana. Me recuerdo mucho que ella se deleitaba leyendo la Biblia y me ponía a leer el libro de Mateo, que nunca me lo aprendí, ¿verdad?
Ajá.
Era su libro favorito, lo disfrutaba y se le veía, yo recuerdo mucho su rostro, se gozaba en esa lectura, bastante, pero sí fue de muy estricta conmigo en llevarme a la iglesia, en querer aprender un catecismo, en hacer la primera comunión, la hice como monja.
Wow.
Estudié en una escuela donde antes de entrar a la universidad, fue a un colegio comercial, mi papá no lo pudo pagar y era casi de monjas,
wow,
donde éramos puras mujeres, donde sí había hombres, pero en otra sección, no estaban relacionados con nosotros. Y bueno, fui discriminada porque yo no recuerdo tener una infancia muy compartida con mi mamá. Siempre prefería a sus hijas, yo creo que hasta mi edad de 15, 18 años, fui muy golpeada, demasiado golpeada. Recuerdo que una vez mi papá me golpeó tanto que me dejó inconsciente. No recuerdo la razón, pero era yo, en tanta agresividad me volví muy autodefensiva.
Sí.
Y cada palabra que yo decía era reventarme la boca, pegarme, muy, muy golpeada. Uh-huh. En todos los aspectos yo creo que fui golpeada como hasta los 18, 20 años.
Uh-huh.
De los golpes más feos, mi mamá una vez me reventó la boca.
Uh-huh.
Y mi abuela creo que ahí fue donde puso un alto porque ella dijo que si me volvían a tocar, ella iba a desaparecer conmigo.
Uh-huh.
Y no nos iba a avisar, bueno, no les iba a avisar y que podían hacer lo que quieran, pero que ellos tenían que entender que yo era también parte de su vida, yo era su hija, que ella no entendía por qué marcaban esas diferencias entre mis hermanos y conmigo, si al final yo era su segunda hija.
Sí.
Entonces, yo recuerdo, tuve una infancia muy, muy difícil, muy, muy traumática. De hecho, fui de mis hermanas la única que tuvo una celebración de 15 años que yo no quería, pero pues por estar en el ambiente de la familia de mi mamá, porque realmente fue por ahí donde vino todo. Tengo 4 primas que vamos seguidas por un año y yo era la más chica y mis tías le decían a mis papás que cómo no me iban a hacer fiestas si era la hija más, bueno, la sobrina más chica. Y fue muy difícil porque yo no sabía ni bailar. O sea, eso sí, recuerdo que los chicos que mi mamá encontró para que me acompañaran, ellos aprendieron los pasos muy rápido, yo no, yo tuve clases extras porque no sabía bailar, pues porque nunca estuve en fiestas muy, muy frondosas o muy exhibicionistas, como son aquellas, por lo mismo de que no compartía mucho ni con mis hermanos ni con mis padres, sino me la pasaba mucho con mi abuela.
Entonces eso te hacía sentir muy sola, me imagino.
Demasiado. De hecho, para mí era mejor estar sola que acompañada.
Wow.
No quería oír nada, yo no me enteraba de ningún evento o circunstancia hasta el momento en que iba a pasar, porque nunca me comentaba nada. De hecho, yo también recuerdo que si estaban planeando ir a, no sé, de shopping o ir al cierto lado, y yo decía, oh, es que yo también quiero ir, así marcado me dice, no, tú no, tú quédate a limpiar la casa. Oh, no, ahí acompaña a tu abuela, no, ahí te quedas. O simplemente se iban y ahí me dejaban.
Oh,
y
bueno,
eso me orilló a estudiar mucho, a leer, pero sobre todo a buscar cosas que me llevaran al éxito, pasando por lo que fuera. Por cualquier persona, por cualquier situación, no me importaba nada más que llegar a los límites que yo quería. Obtenía, pues ya cuando empecé más grande a trabajar, recuerdo que tenía una posición, la lograba, la llevaba a la excelencia porque sí llegué a tener felicitaciones y ya no me sentía a gusto. quería el siguiente nivel y quería el siguiente nivel. Siempre buscaba lo más que se pudiera y me relacionaba con gente a nivel dirección que me aportara cosas nuevas a mí, que yo aprendiera. Claro. Pero abajo de ese nivel yo no quería saber nada, no me interesaba.
Y siempre buscamos la afirmación, el amor, sí, ¿no? Que alguien diga que valemos algo. Ana, tenemos que cortar, pero vamos a continuar ahora en unos minutitos. Gracias.
Sí.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Parker, Dios te ama.
¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación?
Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7:30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora.
Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org.
Dinos Locksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108.
La Biblia no menciona el número ni el nombre de los magos. La Biblia solo dice que unos magos, nombre que se les daba a científicos astrónomos de la época, vinieron del Oriente después del nacimiento de Jesús y reconocieron que Él era el Rey de los judíos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La amistad. Qué gran regalo de Dios es tener un amigo. La amistad es un elemento importante en nuestras vidas. Hay que saber ser amigo y hay que saber cómo proveer amistad. La Biblia dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Nosotros podemos demostrar nuestro amor por nuestros amigos sana y eficazmente cuando comprendemos el rol de la amistad. Un amigo nunca debe ni puede reemplazar otro tipo de relación personal, pues de ese modo le estamos usando en vez de amando. A veces un amigo puede llegar a ser como un hermano, la misma Biblia lo dice. Sin embargo, no se trata tanto de reemplazo como más bien de complemento. Nuestro amor por los amigos debe ser un amor sano, nunca compulsivo o abusivo. Amamos a nuestros amigos porque se ha formado una conexión espiritual y emocional con ellos, pero para que esa conexión sea sana debe evitarse, por ejemplo, la codependencia y el abuso. Un amigo debe ayudarnos a ser mejores personas. Para aquellos que estamos casados, un amigo debe ayudarnos a ser mejores esposos, padres, madres, hijos e hijas. Si esta es su realidad con un amigo, felicitaciones. Disfrute de ese hermoso regalo de Dios. Si en cambio sus amigos están alejándoles de su familia y de Dios, es hora de poner las prioridades en su lugar. Les saluda Daniel Catarizano, compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Aquí Historias de Vida. Ana, estábamos comentando como todo ese menosprecio, toda esa discriminación, ese hacerte a un lado causó querer hacerlo mejor por tu propia cuenta, ¿no? Y buscar los mejores trabajos y ser el top.
Sí, así es, Lidi. El poco amor o cariño que venía de mi familia lo encontré en obtener los mejores posiciones laborales. Ya no me interesaba tanto agradarle a mi familia, sino sentir que yo valía también, que yo lo podía hacer, porque era bien feo que mis hermanos preferían a mis primos o mis hermanas a sus amigas, que a mí misma, que era su hermana mayor. Y pues digo, no sé si vale la pena decirlo o no actualmente, mis hermanas son muy, muy guapas, diferentes a mí, soy la única más, pues más morena, más prietita, más fea, pero eso me llevó a seguir estudiando, a lograr hacer logros por mí misma, obtener puestos de gerencia. No obtuve nunca ninguna dirección hasta nivel gerencial, pero me llevó a relacionarme con gente a nivel accionistas o directores. Yo estaba presente en ese tipo de juntas, en esos eventos. También tuve la oportunidad de viajar por parte de las compañías a las que trabajé, pero siempre buscando más, siempre queriendo oír felicitaciones, siempre queriendo oír, hizo el mejor trabajo, hizo el mejor desarrollo laboral, lo logró ella. Cuando recuerdo tuve en alguna época una gerencia de compras, hacía las negociaciones con proveedores, siempre beneficiando a la compañía que yo trabajaba, y eso me llevaba a sentir satisfacción, pero satisfacción temporal. No, nunca llené ese hueco, ese vacío, ese amor que necesitaba en el fondo, nunca, nunca, creo, no lo llené hasta que encontré a Dios.
Sí. Entonces, ¿eso a qué te llevó? ¿Seguiste trabajando hasta llegó un punto de parar?
Sí, sí, definitivamente te cansas de ser el objetivo, de que te sobrecargan de trabajo, de responsabilidades, pero en mí pasó algo muy peculiar. Recuerdo que en la última compañía que yo trabajé, llegó un nuevo director con proyectos y planes diferentes, pero a mí lo que más me sorprendía, que venía y se paraba el cuello con los dueños o otros directores de la compañía, con mi trabajo, con lo que yo hacía. Él decía, hicimos, lo logré, lo hice, pero él nunca estuvo presente en todo lo que se hizo. Lo hice yo, lo presenté yo, lo desarrollé yo, y te cansas de que la gente abuse de ti, te cansas de que se pasen de listos y que no valoren, primero yo creo que tu persona, tu esfuerzo que haces, y yo creo que cualquier persona que trabaje por lo menos espera sentirse gratificado por la persona que está arriba de ti reconociendo tus logros, y eso no pasó en mí. Entonces eso me llevó a decir basta, así de un día para otro renuncié a la compañía, ya no quise trabajar, planeé mi viaje para Estados Unidos. Según yo venía de vacaciones, a pagarme unas buenas vacaciones, un muy buen descanso, pero no se pudo, porque los dueños de la compañía me estuvieron buscando, que no podían esperar a que yo me fuera, porque era la única que podía negociar. Entonces, te das cuenta, bueno, yo ahora lo veo, la ausencia de las personas te hace valorar lo que valen en verdad como personas, no como trabajo, sino de verdad que la ausencia, y ahora lo puedo decir porque lo veo con mi familia, y lo vi en ese momento con las personas que eran dueñas de una compañía, que al ver, me imagino, el puesto mío volando, reconocieron mi trabajo que había hecho, pero ya no quería. Yo llegué a Estados Unidos, no quería saber nada de celulares, localizadores, lo que menos me relacionara con comunicaciones, para mí era perfecto, toda la ausencia perfecta.
Y Ana, ¿quién era Dios para ti en este momento? ¿Cómo lo veías?
Ausente, no lo conocía. Yo, del trasfondo católico que traía, yo oía que había un Señor Sagrado Corazón de Jesús, un Señor de la Misericordia, un Señor de que era el Padre de todos, pero en un cuadro. Y para mí el cuadro era el mismo rostro. Hablaban de Virgen de Guadalupe, para mí era una estatua de madera o de yeso, y de verdad esto sí es bien cierto, yo no entendía cómo mis primos, mis primas la celebraban y decían, vamos a buscar quién se llama Guadalupe para festejarle su cumpleaños y ahí festejamos a la Virgen. había ese hueco en mí, no le sentí esa credibilidad de eso, y más cuando decían, es que me hizo el milagro, y por ese milagro le llevaban hasta mariachis, le hacían fiestas en grande, yo sentía esa ausencia, yo no entendía, o mi mente no comprendía cómo te hizo ese milagro, o sea, cómo lo hizo. Si estás haciendo una fiesta y la festejas tú, la estás bailando tú, te estás emborrachando tú, te estás tomando tú. Y no lo conocía, no sabía quién era. Tuvo que llegar la muerte de mi padre para entender y saber que había un poder superior, que yo no podía vivir con esa ausencia si no era por alguien que en verdad me ayudara. La muerte de mi padre fue el que me llevó a los pies de Cristo, pero en su muerte, cuando él iba rumbo al panteón, pues porque ya era su funeral, yo busqué ayuda y la busqué en una iglesia católica y yo no la encontré. Yo no encontré un sacerdote, un diácono, alguien que en ese momento a mí me ayudara a sanar esa herida, a acompañarme en ese dolor, en ese proceso donde mi padre salía de mi casa y se iba al panteón. Yo no lo encontré. Recuerdo bien claro que en esa iglesia encontré solo una persona, una señora, que me dijo, si quiere venir mañana, aquí estarán los sacerdotes y la podrán ayudar. Y me regaló una tarjeta, y esa tarjeta hablaba de que el que tiene oídos, que escuche, y el que si abre la puerta, Dios entrará contigo y Él cenará contigo. Y lo recuerdo mucho porque esa vez yo me salí comprobé una vez más la soledad de mi vida. Sola me salí de esa iglesia, me senté en una banca a llorar mi soledad y la pérdida de mi padre.
¿Y cómo te alcanzó el Señor?
Esa noche yo recuerdo que llegué a mi casa, yo tenía mucho, mucho dolor, ya no le veía sentido a la vida, me la pasaba durmiendo, no abría las ventanas para nada, solo me levantaba para ir a trabajar, regresar, medio comía, a veces no, pero no quería saber nada del mundo. Yo sí puedo decir, una vez intenté quitarme la vida, iba manejando y venía un tráiler a toda velocidad y yo intenté con el carro meterme abajo de él. El señor, el chofer, tocó muy fuerte el claxon del tráiler y como que eso me sacudió, me espantó. Orillé el carro, lloré mucho, 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 y al llegar a mi departamento caí de rodillas pidiéndole perdón a Dios y que me ayudara porque yo no podía, que yo no sabía si existía, pero que me dejara saber qué quería de mí, porque yo no podía con ese dolor. Y me acuerdo que me quedé por primera vez, pues no sé si era orar en ese momento porque no le conocía, pero empecé a hacer la oración modelo, el Padre Nuestro, y le empecé a decir que me enseñara a conocerlo, que yo quería ver su poder en mí, porque ya había sufrido mucho y que ya no estaba dispuesta a hacerlo. Que si quería mi vida, pues que la tomara, pero que él eligiera qué quería de mí. Esa vez me acuerdo muy bien que de tanto que lloré me cansé y empecé a sentir algo aquí en mi corazón. Empezó mi corazón a latir muy fuerte, pero no de dolor, sino sentía una paz, una tranquilidad, un gozo que en mi mente decía, no te vayas, no te vayas, quédate aquí, acompáñame. Y sentí ese amor, puedo decir, ese abrazo que yo deseaba, ese consuelo, en ese momento lo empecé a sentir. Pero fue sola, a mí nadie me instruyó, me enseñó, sino yo misma vine a derrotarme totalmente a los pies del Señor.
¡Wow! ¡Qué increíble! El Señor te estaba alcanzando.
Sí.
¿No? Tú quizás todavía no era todo el momento, pero ahí estaba, el Señor te contestó. esa oración. El Señor siempre nos contesta cuando clamamos a Él, cuando sí. le pedimos ayuda.
Yo creo que sí, y hoy tengo la certeza de que era Él, porque aunque fue en ese momento la primera noche donde yo clamé a Él, donde yo lo encontré, no quería saber nada de ninguna iglesia. Uh-huh. Es más, mucho menos que me invitaran y que menos me dijeran que vamos con un sacerdote, menos. O sea, no quería yo saber nada, o sea, que ni me lo mencionaran. Me ausenté mucho de la iglesia, nunca renegué de Dios, pero no quería asistir a ningún lugar de eso.
¿Te habías sentido rechazada?
Totalmente, sí. Yo no, es más, ni deseaba aparecerme por ahí. Y si existían, pues yo no quería saber nada. Y menos que me dijeran que había un sacerdote que quería hablar conmigo, y eso ni contestaba ni respondía, y siempre me perdía. Me refugié mucho otra vez en el trabajo, pero aquí en Estados Unidos. Tiempo después conocí un par de mujeres jóvenes.
¿Te invitaron en la iglesia?
Sí, me invitaron en la iglesia, pero no quería yo ir. Uh-huh. Ellas, no sé si era su temperamento, pero me insistían en ir mucho a una iglesia.
¿Y fuiste?
Sí, pero después de muchas excusas y pretextos. Y siempre encontraron la respuesta para llevarme.
Y finalmente fuiste. Bueno, vamos a continuar esta historia después del comercial, Ana. Gracias.
Claro que sí.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Watkins, Jesús se interesa por ti.
Hola, ¿qué tal? Soy Magali Frederick, agente de bienes y raíces de la compañía HomeSmart, ofreciendo mis servicios con la compra y venta de casas. Llámenme al 303-810-6761. Yo le puedo ayudar con la venta y compra de su casa, terreno, rancho, lote y hasta propiedades comerciales. Hay programas de préstamo con Seguro Social, ITIN, DACA y mucho más. Mi número, 303-810-6761. Dios los bendiga.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
¿Sabías que? La Biblia dice en el libro de Levítico 19:32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba. Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta.
Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Le estamos compartiendo cómo alguien te invitó a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Te recibieron bien? ¿Fue una iglesia buena?
Bueno, estas personas me invitaron a la iglesia y siempre encontraron en mí muchos pretextos. No quería ir, pues por todo lo que ya había vivido, no quería aparecerme. Pero una de ellas me dijo, vente Ana, vamos, es lunes y hoy hacemos oración por la economía.
Ajá.
Dije, bueno, pues...
me conviene.
Me conviene, ahí voy, ¿no? Y sí, sí fui, pero durante el día algo pasaba porque yo había algo muy en el fondo de mi corazón que no quería ir. Puse uno y mil pretextos y a todas estas mujeres le encontraron respuesta.
Ajá.
Dije, bueno, está claro que voy a ir. Y sí, sí fuimos, me recibieron en esa iglesia, me presentaron incluso al pastor, muy amables, me regalaron por ahí una rosa, recuerdo, y pues bueno, él quiso entrar por el lado de mi luto, porque todavía estas mujeres se habían enterado de la pérdida de mi padre, y por ahí quiso entrar este pastor para invitarme más a la iglesia. Tiempo después me enteré que en realidad no era una iglesia como tal, es una secta. La realidad de las cosas es que yo seguía asistiendo, asistí a esa iglesia por creo que aproximadamente un año, pero yo no tenía conocimiento de que fuera una iglesia. Ahí conocí a una persona, un hombre adulto que era el brazo derecho del pastor, y empezamos a de hecho era amigo de estas personas que me invitaron, ellas me lo presentaron, y empezó a crecer una amistad bonita, pero después se convirtió en un noviazgo, y con el tiempo él comentaba algo así como de matrimonio, de boda, pero no era bien visto ante los ojos de este pastor. Quizás porque le aportaba mucho dinero a su iglesia, porque era su signo de pesos. Este señor es dueño de una compañía muy grande de concreto, pero cuando él le comentaba que cuando él se casara, pues quizás su estar en la iglesia le iba a cambiar mucho su vida, y como que a este pastor no le gustaba, no le gustaba mucho, y empezó a remeter conmigo, a tratar de separarme, porque pues en esa iglesia según cada año hacen sacrificios económicos. Yo me enteré de gente que vendió casas, vendió sus carros, y sacrificaron cantidades grandes de dinero para recibir un bien, un milagro. Y la realidad de las cosas es que platicando con varias personas, no es cierto. O sea, actualmente varias personas sumidos en la pobreza volvieron a reiniciar su vida, de tener una casa, llegar a vivir a una traila, de poner un puesto quizás de comida para empezar a ganar dinero y sobrevivir. Otra persona de decir, di todos mis ahorros y no tengo nada. Pues con el paso del tiempo este pastor arremetió conmigo. Una vez sabiendo que este señor se quería comprometer conmigo, terminó insultándome, me faltó el respeto verbalmente, me humilló, me corrió de la iglesia, me trató como una mujer de la calle, me trató de que era indigna, impura, y que yo no era digna ni siquiera de tocar una Biblia. Me humilló de la peor manera, delante de una parte de la congregación. De ahí volví a salir otra vez herida, humillada, sí. Pero entré en una gran depresión. Wow. Una depresión que ya no quería yo ni levantarme. Uh-huh. Dormida y no comía. Uh-huh. En ese entonces tenía una amiga y su esposo con los que trabajaba en una oficina. Y ella vio mi depresión, me vio tan mal que, uh-huh. que llegué al nivel ya no de concentrarme en mi trabajo. Uh-huh. Ella me dijo, ¿sabes qué, Ana? Yo escucho una estación de radio cristiana. Uh-huh. Y ahí conocí, ella me dijo, dice, escucho mucho los testimonios del doctor Catalizano. Uh-huh. Voy a sacar una cita para ti. Uh-huh. Y yo no quería. Uh-huh. Sí se la di, ella hizo todo, yo no me enteré de nada. Uh-huh. Ella hasta... pagó un taxi privado para que me llevara hasta la oficina del doctor. Wow. Y me volví a regresar a casa porque yo estaba en muy, muy malas condiciones. Uh-huh. Ahí por primera vez conocí al doctor Daniel Catalizano. Uh-huh. Estuve en consejería con él como tres sesiones. Uh-huh. Pero algo que me sorprendió fue que en mi primer sesión, cuando uh-huh. terminé, él no me dijo, váyase a su casa. Él me dijo, siéntese ahí a esperarnos. Uh-huh. Y ahí viene el cambio de mi vida. Uh-huh. Ahí viene cuando verdaderamente conocí a Dios. Uh-huh. Me acuerdo que la hermana Elsa Catalizano se acercó a mí uh-huh. se me acercó. Me puso una mano en la espalda y una en mi cabeza. Uh-huh. Me besó. Uh-huh. Y tengo una imagen tan, tan clara de cómo papá Daniel venía saliendo de un cuarto de ahí de un lado que estaba de las sillas donde yo estaba. Uh-huh. Y venía con su Biblia en la mano. Uh-huh. Y sus palabras fueron, ¿por qué lloráis vos? Uh-huh. Cuando él me dijo eso, lo volteé a ver y puso una silla frente a mí. Y me cantó el Salmo 150. Uh-huh. Me lo canté en el oído, de memoria. Y yo empecé a llorar porque él me besó en la mejilla y sentí en ese beso el cariño, el amor, el abrazo que nunca, nunca había sentido. El beso que a mí me dio mamá Elsa en la frente fue un beso que quizás yo hubiera esperado años atrás. Por primera vez sentí el amor de Dios expresado en dos personas ancianas que nunca en mi vida había visto. Era la primera vez. Mis dos siguientes sesiones con el doctor pasó lo mismo, uh-huh. pero mi vida fue cambiando. Ahí fue donde vine a conocer a Dios verdaderamente, a una doctrina sana.
Te hablaron realmente del amor del Señor Jesús y el perdón de Él.
Así es, ahí conocí quién era verdaderamente Jesús uh-huh. en mi vida. Uh-huh. Ahí conocí que hay familia fuera de tu familia de sangre, y hay personas que en verdad te aman sin saber quién eres, solo uh-huh. el simple hecho de que amas a Dios, uh-huh. Jesucristo, que es nuestro Padre, uh-huh. que es todo en la vida. Y por primera vez entendí que Dios sí existía verdaderamente.
Uh-huh. Muy bien. Wow. Qué increíble, Ana, ¿no? Sentir ese rechazo completo de tantos lugares, de familia, de trabajo, de iglesia, pero sentir el amor de Dios, la sí. diferencia que hace eso y la sanidad que trae eso. ¿Cómo empezó el Señor a transformar tu vida?
Pues ahí viene el cambio total a mi vida. Una de las hermanas que están actualmente en Iglesia La Red uh-huh. me comentó, oye, ¿no te quieres venir con nosotros? El doctor Daniel Catalizano ya habló su iglesia. Uh-huh. Te estoy hablando de...
Hace mucho tiempo, cuando todavía sí consejería.
Sí, todavía sí. estaba ahí. Tiempo después les perdí el paso porque no sabía. Yo seguí trabajando, pero ya tenía paz en mi vida, en mi corazón. Cuando me dicen que se abrió Iglesia La Red, yo vine, sigo estando, ajá. estoy actualmente, sí. me gozo mucho en el Señor, pero más que eso, vine a conocer ya no al doctor Daniel Catalizano, vine uh-huh. a conocer al pastor Daniel Catalizano. Uh-huh. Es un privilegio estar en una iglesia donde predican la sana doctrina. Uh-huh. Yo mi vida puedo decir, no existe lo que era antes, hoy uh-huh. sé que no importa quién esté, dónde esté, cómo esté, Dios está en mi vida, en mi corazón. Vino a sustituir años de sufrimiento, años de soledad. Él vino a transformar el dolor en alegría, el golpe en abrazo, el insulto en consuelo. Él vino a transformar quién era Ana verdaderamente. Yo puedo decir que mi matrimonio, mi vida, todo se lo debo a Él. Y por Él estoy aquí.
Wow, gloria a Dios por eso.
Así es.
Una transformación completa, completa.
Totalmente completa. Hoy yo puedo decir, me gozo en la vida de Dios. Hay cosas que sí se recuerdan, te duelen. Pero ya no con ese dolor de decir, me voy a vengar, voy a hacer esto, no. Sino sabiendo que todo tiene su tiempo y su momento, que Dios obra en tu vida, si tú vienes a Él. Él siempre está con los brazos abiertos, pero uno es el que debe de voltear a verlo y decir, no puedo más sin ti, que tú estás aquí. Él siempre nos recibe, Él siempre está aquí, Él siempre nos escucha, pero Él quiere que tú tomes la iniciativa. Él no va a entrar si tú no le abres la puerta. Él no va a llegar si tú no lo invitas.
Esa entrega total es importante. Sí. Decir, Señor, te necesito, ya no puedo más.
Así es. Y eso pasó en mi vida. En mi vida, aunque al principio, cuando lo conocí, tuve problemas familiares, pero ya no eran de dolor, sino de, ¿por qué hiciste eso?
¿Por qué te fuiste?
Sí, vino el reclamo, pero no hay poder humano que cambie este amor que siento por Dios.
Nada lo sustituye.
Nada, nada.
Qué hermoso, Ana. Tenemos un segmento más. Ahí terminamos esta historia en unos minutos. Gracias.
Claro que sí.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Sheridan, Dios te ama.
¿El carro que tienes estacionado por tiempo sigue esperando que hagas algo con él? One Way Towing puede considerar un precio justo por él, con título o sin título, con llantas o sin llantas, porque tratar contigo es importante para nosotros. Lo haremos con honestidad y completamente bilingüe si es necesario. Llámanos hoy al 303-710-4492, 303-710-4492 y encuéntranos en Facebook como One Way Towing.
Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
La Biblia fue escrita mucho antes que existieran los lápices y el papel. Los libros que componen la Biblia fueron escritos originalmente en largas tiras de pergaminos y papiro.
Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres. Y si deseas ampliar tu conocimiento en teología, filosofía y apologética cristiana, te invito a que escuches mi programa Apologética con Marta todos los martes a las 12:30 de la tarde y todos los días de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde aquí en tu estación favorita, 1650 AM, Radio La Red. Te esperamos.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Le saluda el hermano Guadalupe de Autorepair Peña y por muchos años hemos servido el área metropolitana de Denver con amabilidad, responsabilidad, honestidad, profesionalismo, experiencia y mucho más. Y hoy le venimos a ofrecer eso para cualquier necesidad que su coche tenga. Llámenos 720-882-4619. 720-882-4619. Autorepair Peña.
Aquí estamos en el último segmento de Historias de Vida y queremos seguir contando la transformación que hizo el Señor Jesús y lo que significa el Señor en la vida de Ana.
Sí, sí, Lidy, como te decía, venir a los pies del Señor transformó totalmente mi vida. Años después falleció mi hermano, pero ya no sufrí su muerte como la de mi papá. Sí duele, claro, pues tu compañero de juegos, de dolores de cabeza, pero al final mi hermano, sí. Mi primer hermano se nos fue y estuve rodeada de verdadera familia espiritual, acompañándome en mi casa, orando por mí, y ya no lloré como antes. Yo sentía esas oraciones en mi corazón, en mi vida, y oramos mucho para que mi hermano en verdad esté en la presencia del Señor. Estoy segura que él goza de él, pero viene otro dolor también más fuerte. Él todavía no cumplía un año de fallecido, cuando fallece también mi mamá.
Wow.
Pero sí puedo compartir que yo ayudé a mi mamá a fallecer. Yo a mi mamá en su agonía estuve con ella, no personalmente, sí vía telefónica, pero ya más preparada. Ya más preparada me refiero a espiritualmente. Ya en ese tiempo yo ya había leído la palabra del Señor, estoy en el grupo de oración, ya había hecho muchas cosas dentro de la iglesia, pero sobre todo aprender que Dios lo puede. Yo recuerdo que en mis llamadas en el hospital hablaba con mi mamá y le hablaba mucho de Dios y le pedía que lo acepte como su Señor y Salvador. Sí lo aceptó. Cuando ella dio su último suspiro, estaba yo en el teléfono con ella y le dije, vete en paz, Dios te está esperando. Mi mamá agonizó y suspiró. Yo recuerdo que, pues sí, digo, mis hermanas estaban deshechas, no lo podían creer. Pero algo de lo que sí me comentaron es que las enfermeras le preguntaban a mi hermana que quién estaba con mi mamá en el teléfono, que qué le decían. Y ella, pues mi hermana se diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué quieren saber? Dice, porque tu madre tiene un rostro en paz, un rostro tranquilo. Tu madre tiene una sonrisa, una luz que no es normal ver en un difunto, en una persona que acaba de agonizar. Y le decía, es mi hermana. ¿Pero qué le dice? No sé. Pero yo sí estoy bien segura que era porque ella aceptó al Señor, nuestro Dios, como su Salvador, como su único Dios, y se fue en paz.
Es completamente diferente una persona que muere conociendo al Señor Jesús.
Sí.
Que una persona que no lo conoce.
Así es.
Y en el momento de la verdad, en la muerte.
Ahí está.
Ahí se ve bien claramente.
Y no fueron mis palabras, fueron dichas por una enfermera que quería saber qué pasó, qué le dijeron, porque ella estaba en plena paz.
Qué lindo testimonio.
Sí, y fue en un año la pérdida de los dos. A raíz de ahí yo siento paz, mucha tranquilidad, porque sé que mi madre está en la presencia del Señor.
Sí.
Yo hoy puedo decir que Dios está cuando tú lo llamas.
Sí.
Y Él te prepara para los momentos más difíciles cuando tú vienes a Él. Cuando aceptas y reconoces que no hay otro Dios más que nuestro Señor Jesucristo. Él ahora es mi consuelo, mi paz, mi caricia, mi beso, mi todo, en un círculo, en una palabra, mi todo, el que me llena, el que me complementa, el que me prepara, aún en los momentos más adversos, mi fe no decae, estoy con él, estoy en paz. Si a mí ahorita me dijeran, ya, hasta aquí, yo me voy en paz, me voy tranquila porque sé con quién voy, en dónde voy a estar y quién me está esperando.
Y eso es más importante que todo el dinero del mundo,
oh, sí,
toda la aprobación, todo el poder, todo, cualquier cosa que podamos querer tener, no vale nada en comparación a conocer al Señor Jesús y estar en Él.
Así es, Lidi, yo estoy en paz, estoy tranquila. Es cierto que se superan muchas cosas, es cierto que es difícil perdonar, no de palabra, sino de acción,
de corazón
y genuinamente,
sí,
pero con Dios todo se puede.
Así es.
Yo de verdad que, no sé, mi vida es totalmente transformada, estoy feliz, plena de estar en una iglesia primeramente, donde se predica la sana doctrina, donde te enseñan qué es lo que la Biblia dice, no lo que el hombre, lo que Dios dice,
sí,
aprenderlo, vivirlo, compartirlo y seguirlo aprendiendo. Yo abiertamente puedo decir que nuestra columna vertebral en la iglesia es la oración, y tan es así que tenemos un grupo de oración dedicado precisamente a donde las cargas cambian de hombro.
Así es, porque dependemos del Señor en todo, Él
totalmente
es nuestro todo,
así es,
no podemos sin Él.
Así es. Yo, no sé, yo quisiera decirle a aquella mujer que está sola, aquella mujer que le llora a un hombre, aquella mujer que quizás tiene hijos y no lo sabe comprender, que ama más a uno y discrimina a otro, que golpea, que se desquita, hombre o mujer, no hay mejor lugar si no vienes a los pies del Dios. Entrégale todo a Jesús, entrégale tus cargas, tus sufrimientos, tus frustraciones, tu falta de amor, tu falta de consuelo, esa personalidad, esa baja autoestima, entrégasela a Dios.
Sí.
Él hace el cambio total en tu vida. Hoy si a mí me criticara alguien, no me critica a mí, es el reflejo de la poca estima que tiene esa persona. Hoy no me lastima porque sé que hay un Dios todopoderoso, Jesucristo, que me aceptó tal cual soy y no me puso ninguna condición. Al contrario, me ayudó, me aceptó, me purificó, me lavó y me ha dicho, aquí estoy yo. Y bien bonito porque el Salmo 143 nos dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma y mi alma le pertenece totalmente. Él también nos dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu que me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Y así es, mi vida hoy le sirve al Señor, es para el Señor, edificada totalmente para el Señor.
Sí.
Si tengo trabajo, gracias. Si no lo tengo, ya no me preocupo, porque sé que Él obra, Él está ahí. Si me enfermo, Señor, aquí estoy, tú sáname. Yo no puedo hacer nada. Y así es mi vida ahora.
Sí, completa seguridad, estás acompañada con el Señor y el Señor te ha regalado un esposo.
Así es, un testimonio bien grande, Lidi, rapidito te voy a compartir. Muchas hermanas estuvieron orando para que yo tuviera un esposo. Soy la última de mi familia que se casó y a mi edad muy, muy madura. Nunca me imaginé que iba a suceder y escribí 12 puntos. ¿Cómo me agradaría el hombre que fuera para mi vida? De los 12 puntos, Dios me concedió 8. Y aún cuando estaba comprometida, yo oraba al Señor y le decía, ay, Señor, si esto no es para mí, no permitas que me case. Obstrúyelo, quítalo, pero yo no quiero casarme para sufrir. Yo no quiero casarme para otra cosa. Y no, ahí estaba. Y aprendí que cuando las cosas son de Dios, de signos de Dios, vas en patineta, vas en camino libre, nadie te pone un alto porque es la obra y la voluntad de Dios y mi matrimonio es un testimonio más para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo.
El Señor restaura y bendice.
y te bendice abundantemente en todos los aspectos de tu vida cuando vienes a Él. Hoy tengo la plena certeza de que Él obra en mi vida y también comparto la palabra con mis hermanos. Ahí está la semilla y Dios sabe cuándo la hará fructificar.
Así es. Ana, vale la pena seguir al Señor Jesús.
Oh, sí, totalmente. Entrégate a Él y Él te dará todo lo que tú deseas en la vida. No necesitas nada que si Él no te lo da. Hay cosas que no son para nosotros y pues ni modo, no son para nosotros, pero lo que es para ti lo vas a gozar en gran manera.
Solo el Señor Jesús nos satisface todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces podemos confiar en Él, que Él es bueno, que Él nos ama, que Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Y es hermoso realmente ver una persona tan quebrantada a la transformación que el Señor ha hecho y sigue haciendo.
Así es. ¿No?
En tu vida. Entonces eso es hermoso, pero también es un testimonio para decirle a otra persona, el Señor también puede restaurarte a ti.
Claro que sí, Lidi. Yo no concibo... Bueno, ahora que ya conozco del Señor, no concibo el sufrimiento de una persona. Se puede llorar, claro, por una pérdida, por una ausencia, por algo que te esté pasando. Pero entonces, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está ese Dios al que tú clamas, al que tú vienes? ¿Dónde está ese Dios que está en tu alma? Clámale y Él te responderá. Él siempre está ahí presente y créeme que no una vez, varias veces yo he sentido esa presencia en mi corazón, en mi vida, de decir, no te vayas, quédate conmigo, que este momento siga y siga y siga. Y puedo decir, hay alabanzas, hay textos que me llenan, que me acompañan y los hago míos. Para mí digo, Señor, tú me estás diciendo algo a mí y cada servicio, cada oración, cada actividad es para el Señor, para la gloria de Él, pero cada paso me edifica en Él, para Él.
Bien, y también es importante el seguimiento, ¿no? No solamente venir al Señor, pero ese seguimiento de tú hablas, crecer en madurez, crecer en conocer al Señor, en confiar en Él, no solamente en ese momento tan difícil, pero en toda la vida.
Continuar,
ser fieles a Él.
Es una tarea diaria, cada momento, cada instante, no es de, oh, ya me encontró el Señor y pues ahora que tenga un problema vengo Él. No, es una tarea ardua, diaria. ¿Es fácil? No, no lo es, pero de ti depende que quieras estar aquí o sufriendo allá en la calle. Hay tanta necesidad y Él solo está esperando que tú vengas y le toques la puerta porque... Ahí está Él, no hay otra manera de decir, en mis propias fuerzas lo puedo hacer, no, no lo hay. Servir, agradar al Señor, hoy el privilegio de venir a la iglesia, gozarme en el servicio, venir con mi esposo, servir, y no nada más servir en una tarea, en lo que se pueda, en lo que pueda ayudar, en lo que pueda sustituir, en lo que pueda que no hay una persona, ah, no me interesa, yo lo hago. Mi tiempo es del Señor y para Él. El domingo es el día del Señor en mi vida, en mi matrimonio, en nosotros, para gozarnos de la presencia del Señor.
Sí, y para servir con gozo y con gratitud.
Así es, sí, sí, es reconfortante saber que Él siempre está ahí.
Así es. Gracias, Ana. Muchas gracias por estar
gracias
con nosotros.
Gracias a Dios, a ti y Radio La Red que nos invita.
Gloria a Dios por todo eso. Bendiciones.
Bendiciones.